quedó atrás el 2019. Recién acaba de comenzar un año nuevo. Y cuando comienza un año nuevo, la mayoría de las personas nos ponemos retos. Alguno dice, pues voy a empezar a hacer deporte, voy a empezar a comer menos, voy a... ¿Es sí o no? Y hay una estadística que dice que solamente un porcentaje muy pequeño deja de cumplir el propósito por el cual empezó el año, llegando casi a febrero. Y eso es una estadística, que es un estudio que se hizo, que es real. Entonces, quizás el año 2019 fue un año para muchos un buen año, para otros puede ser que haya sido un año excelente, para otros puede ser de que no haya sido muy buen año, incluso para otros puede ser que haya sido un año fatal. Pero ¿sabes lo que te digo? Que ese año ya se acabó. Haya sido lo que haya sido, el 2019 se acabó. Y Dios nos ha permitido entrar en un año nuevo. ¿Saben que hay un dicho que dice, año nuevo, qué? Vida nueva. Amén, es verdad. Eso es lo que queremos. Deberíamos de ponernos metas y objetivos para este año que acaba de comenzar. Porque es bueno. Pero lo mejor es que si comenzamos con objetivos y metas, podamos ser perseverantes y acabar el objetivo y la meta que nos hemos propuesto. Por desgracia, pasa, lo que decía, que la gente se propone hacer algo en este nuevo año que comienza y al poco rato es como si se desinfla. Es como una rueda que tiene un pequeño pinchazo diminuto que no lo puedes ver, pero que cuando vas andando y haces unos cuantos kilómetros, notas que el coche no va bien. Y bajas y ves que la rueda está baja porque se está desinflando poco a poco. Nosotros debemos de ser personas que, o debiéramos de ser personas, aunque todos somos humanos y todos cometemos errores, debemos de ser personas que puedan llevar a cabo los objetivos que Dios nos vaya a poner en este año. Porque Dios siempre renueva su majestad, es decir, Él siempre está obrando, como cantamos en la canción, siempre está haciendo cosas nuevas. El 2019 ya pasó, ya se acabó. Ahora tenemos que vivir un nuevo año y tratar de superar las cosas negativas y también las positivas, porque lo mejor con Dios aún está por venir. Quizás hayas tenido cosas muy negativas en este año que acaba de acabar, y quizás hayas tenido muchas cosas positivas. Pero en este año que ha comenzado, 2020, sea que hayas tenido cosas negativas o positivas, tenemos que superarnos. Porque si ha sido un buen año para ti, este año puede ser mejor. Y si ha sido un mal año para ti, también puede ser mejor, lo puedes superar. No por tus fuerzas ni por las mías, porque ahí vamos a fracasar. Pero si ponemos todo en las manos del Señor y nosotros como Daniel nos proponemos en nuestro corazón no contaminarnos, Dios nos va a dar la fortaleza para poder llevar eso a cabo. Amén. Propongamos cambiar cosas que quizás adquirimos en este año que ha pasado y que nos impide seguir creciendo para recibir lo que Dios tiene para nosotros en este año nuevo que acaba de comenzar. Y quiero ir al libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19. Y dice Dios por medio del profeta, ¿no os acordéis de qué? De las cosas pasadas. Ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo, dice el Señor, hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Quizás en este año 2019 algunos hemos estado pasando por un desierto. Pero la promesa que Dios tiene y que trajo a su pueblo por medio del profeta está viva hoy para nosotros también. Dios puede abrir camino en medio del desierto. Dios puede secar nuestras lágrimas de tristeza y cambiarlas por alegría. Porque Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Yo no sé lo que Dios tiene para mí en este 2020. Quizás tengamos que pasar por prueba de fuego, muchos de los que estamos aquí, como hemos pasado algunos en el 2019. Pero lo bueno es que con Dios siempre hay esperanza. Siempre pueden cambiar cualquier situación si Dios obra. Si queremos obrar nosotros, puede ser que nos frustremos porque las cosas no van como nosotros quisiéramos. Así que dice Dios, y se lo dice a su pueblo. ¿Cuántos de aquí son pueblo de Dios? Levante su mano. Pues si eres pueblo de Dios, esta palabra también es para ti. Y si no eres pueblo de Dios en esta mañana aquí, tienes la oportunidad de serlo. Porque no es para que seamos unos mejores que otros. Dios no hace acepción de personas. Para ser pueblo de Dios, lo único que tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón. Pedirle perdón por tus pecados y reconocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es así. Y en ese momento pasas de muerte a vida, de oscuridad y tinieblas a luz, y de muerte a salvación. Así que si no eres pueblo o no te consideras pueblo, yo te estoy dando el antídoto para que puedas ser pueblo. Y cuando eres pueblo, Dios te está diciendo, yo voy a abrir camino en el desierto, en lugares que crees tú que no estoy obrando, yo voy a obrar. No os acordéis de las cosas pasadas, ni te traigáis a memoria las cosas antiguas. Mira, cuando era un chaval, me regalaron unas botas de fútbol. Y las botas eran de un jugador, que era de aquí, de Santiago de Compostela, y que había jugado en el Real Madrid y en la selección española. Y se llamaba Veloso. No sé si los que tienen unos cuantos años se pueden acordar, quizás. Pues él era hermano de un tío mío, un tío paterno. Y me regaló unas botas. Y la verdad, yo, cuando me dio las botas, aunque me quedaban un poco grandes, yo me las quería poner. Y eran unas botas buenas, de cuero, con tacos. Pero ¿sabes lo que pasa? Que pasado el tiempo, esas botas ya no me valían. Tenía una vez una camiseta que me compró mi mamá con mucho esfuerzo, que traía un limón aquí. Traía un limón. Y tú frotabas el limón y olías y desprendía olor a limón. Y aquello era, en aquel tiempo era una novedad. Todos mis amigos tenían envidia de no poder tener una camiseta como esa. Y le tenía mucho cariño. Pero ¿sabes qué pasó? Que pasado el tiempo, la camiseta perdió el aroma y también no me valía. Es decir, que no podemos estar anclados en el pasado. El tiempo pasa y nosotros tenemos que estar acorde al tiempo que estamos viviendo. Y es así. Hace años, cuando yo empecé a venir a la iglesia y me convertí, el culto era ahí el púlpito y este pasillito de sillas. Y podía ser que fuéramos como mucho una docena de personas. Pero con el tiempo Dios trae crecimiento a la iglesia. Hoy hay congregaciones dentro de asambleas que son, me estaba comentando el hermano, que ellos en Alicante tienen que tener 3 cultos. 2 a la mañana y 1 a la tarde, porque no cogen todas las personas para ir a un solo culto. ¡Gloria a Dios! Pero si eso lo dices hace 30 años, dicen, tú estás aquí en España, que pase eso, no. Pero Dios mueve las cosas y las iglesias están creciendo y las personas se están dando cuenta que necesitan conocer a Dios, porque la gente está vacía, está sin esperanza y sin fe. Así que lo de atrás no nos puede anclar para lo que tenemos por delante. El pueblo de Israel vivían libres, pero seguían esclavos. El pueblo de Israel, Dios los había sacado de la esclavitud, pero la esclavitud no había salido de ellos. Por eso cada dos por tres que tenían algún problema decían, vaya, si comíamos pepinos, melones, pescado allá en Egipto. Y preferían vivir en la esclavitud comiendo pepinos y melones que vivir en libertad tomando el pan del cielo, que era el maná, y que se lo proveía el propio Dios de su mano. Y el pueblo de Dios vivía, el pueblo de Israel vivía anclado en Egipto. Y Dios no le agradaba que el pueblo viviera anclado en Egipto, porque tenía una tierra que tenían que conquistar, que ya Dios se la había dado, pero ellos tenían que poner de su parte. Dios nos ha dado tierra nueva, tiempos nuevos, pero nosotros tenemos que esforzarnos. Cuando Moisés estaba a punto de morir, quiero leerlo, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 31. Dice, y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Dios me ha dicho, no pasarás este Jordán. Tú, Dios, el que pasa delante de ti, Jehová, tu Dios, el que pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti. Y heredarás, Josué será el que pasará delante de ti, como Dios ha dicho. Así que Dios está diciendo, Moisés fue el que yo usé para sacaros de la tierra de Egipto, pero llegó su momento, yo me lo voy a llevar, no va a entrar en la tierra prometida. Y Moisés lo aceptó y dice, pero ahora os voy a dejar un sustituto, el que va a seguir a Moisés, que es Josué. Y Dios le dice, mira, Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo a donde quiera que vayas. Y esa es una promesa de Dios también para nosotros hoy. Tenemos que esforzarnos, amén. Tenemos que ser valientes, amén. Y a veces somos un poco cobardes. Pero el tiempo de Moisés pasó y vino el tiempo de Josué. Y entraron en la tierra prometida como Dios les había dicho. Pero el pueblo de Israel, que había salido de Egipto, Egipto no había salido de ellos. Ellos habían sido sacados de Egipto, pero Egipto seguía en lo profundo de sus corazones. Números, capítulo 11. Versículo 5. Mira lo que decía el pueblo. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. De balde. Tú fíjate que interpretas de balde cuando estaban siendo esclavizados. Pero para ellos era de balde. Es decir, trabajaban solo por la comida. Los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino el maná ve en nuestros ojos. Preferían comer la comida en Egipto, que yo no digo que fuera buena, ellos están diciendo que era buena, pero qué mejor comer el pan del cielo que Dios les estaba dando. Y eran tercos y eran duros de corazón, porque estuvieron 40 años vagando en el desierto y ni los zapatos ni el vestido se le envejecía. Tenían que estar asombrados. Y decir, el Dios que tenemos nosotros es un Dios todopoderoso. Y en 40 años nunca nos ha dejado. Y eso que hemos ido atrás un montón de veces, pero aún así Dios en su fidelidad y en su misericordia siguió con ellos hasta que entraron en la tierra prometida. Quizás sea momento de cambiar para muchos de nosotros nuestra mentalidad en este 2020. Mateo capítulo 9, perdón. Versículos 16 y 17. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan lo que el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. Así que en este no podemos ir con lo antiguo a querer llevarlo a lo nuevo, porque lo nuevo necesita odres nuevos. No podemos ir a los odres viejos. No podemos recrearnos en el pasado. Nos tenemos que olvidar. El 2019 ya pasó, con nuestras luchas y con nuestras alegrías, pero ya pasó. Empieza un nuevo año y Dios quiere comenzar con nosotros nuevos pasos. Tenemos que cambiar quizás nuestra mentalidad. Hay asuntos que quizás nos estén dañando. Quizás haya en nosotros en este año una raíz de amargura que creció por algo que nos han hecho. Quizás tengamos rencor y eso es un cáncer para el corazón de la persona, el rencor. Y el rencor a veces viene motivado por cosas que quizás no tengan importancia para que tengamos rencor de nadie. Quizás a veces las cosas vienen por envidia. Y sabes, la envidia, hay algunos que dicen, no, yo tengo envidia sana. No, mírala, perdóname, pero la envidia sana no existe. La envidia es mala. La envidia es mala. Y dice el libro de Proverbios 14:30 que la envidia es la carcoma de los huesos. ¿Sabes quién es el que más sufre cuando tú tienes envidia o yo tengo envidia? Somos nosotros mismos. Si vas al diccionario, dice que la envidia significa tristeza o pesar del bien ajeno. Es decir, que el que está disfrutando de algo, lo está disfrutando y no tiene ningún problema. Pero aquel que anhela tener por envidia lo que tiene su vecino, dice que causa tristeza y pesar. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 14, y ya estoy acabando porque no quiero alargarme, solamente quiero dejar una palabra de ánimo para este año que ha comenzado. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿De qué? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Qué más dice? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Mira, Lamentaciones 3, no hace falta que lo busquéis, dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Y estamos llamados a nosotros también tener misericordia. Y quizás en este año que ha pasado hubo algo de rencor o un malentendido unos con otros. Y lo que Dios quiere es que no, que eso lo arranquemos de nuestro corazón. Que nos soportemos. Y cuando habla de soportar, está hablando de que a veces no es fácil, porque somos todos muy diferentes. Pero ¿sabes lo que es más doloroso en una familia? Y por desgracia pasa. Que el hijo no se hable con su padre, que el padre no se lleve con su hijo, que el hermano no se hable con su hermana, o que el hermano de la iglesia tenga algo contigo y tú con él. Dios, eso no es la voluntad de Dios. Yo no digo que sea fácil soportarnos unos a otros, porque a veces es más fácil soportar a unos que a otros. ¿vale? Porque algunos son más complicados que otros. Pero es que lo que tenemos que mirarnos es a nosotros mismos, porque nosotros mismos tenemos mucho que cambiar. Y cuando apuntamos con un dedo a alguien, tres nos están apuntando a nosotros. Cuando hacemos esto, tú apuntas a uno, pero los tres te están apuntando a ti. Por eso dice que si tienes algún problema y quieres ayudar al hermano que tiene una pequeña mota en el ojo, primeramente ve y quítate tú la viga para poder ayudarle. Y somos una familia, o intentamos ser una familia. Tenemos hoy un matrimonio que nos visita, que viene de otra congregación, y voy a hablar por ellos, pero estoy convencido que están a gusto, estando entre hermanos, ¿eh? Yo he estado en la iglesia donde ellos están, hemos ido de visita, y cuando uno va a la iglesia, aunque no conoce a los hermanos, ni conoce al pastor quizás, pero se encuentra a gusto porque está entre hermanos. Y lo bueno es que los hermanos estén juntos y en armonía. Y Dios derrama, ¿qué? Bendición y vida eterna. Así que si has tenido algún problema en el 2019 con algún hermano, algún familiar o alguien cercano, Dios te está diciendo que trates de arreglarlo. Por cuanto sea que tú puedas hacer, dice, llévate bien con todos. De lo que dependa de ti, llévate bien con todos. No es fácil. Yo sé que no es fácil. Y quizás en este 2019 has llevado un chasco con alguien, alguien te ha defraudado, alguien te ha golpeado, no lo sé. Pero tienes la oportunidad de este 2020 arreglar la situación. Dice, cuando vayas a dar tu ofrenda, si tu hermano tiene algo contra ti, ve, arréglalo y después ven y da la ofrenda al Señor. Y así es como nosotros nos debemos de conducir. Somos muy diferentes, pero lo que Dios nos llama es a ser, tener un mismo sentir, estar unánimes. Y uno pueden estar juntos, pero también pueden estar revueltos. Lo importante es estar juntos y estar en paz, los unos con los otros. Y para concluir, y espero que sea el lema para este 2020, vamos a ir a Filipenses. Capítulo 3, versículos del 12 al 14, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro agarrar aquello para lo cual fui también agarrado por Cristo Jesús. Dice el 13, hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Una cosa debemos de hacer en este 2020, que quede ese lema en nuestro corazón, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando ciertamente, ¿sabes lo que significa ciertamente? Absolutamente, si vas al diccionario bíblico y miras el significado de ciertamente, es absolutamente olvidar lo que queda atrás y extenderse, ampliarse hacia lo que tenemos por delante. Nos quedan 360 días, ¿no? 360 días, ya pasaron 5. Esos 360 días le podemos sacar jugo, le podemos sacar fruto. Pero tiene que haber un compromiso, tienes que comprometerte. Yo tengo que comprometerme. Tengo que comprometerme en cosas que son de ámbito diario. Fallos, muchos fallos que tenemos. Cada uno conoce su vida y cada uno tiene que autoanalizarse. Tenemos que tener compromiso con la iglesia. compromiso con las cosas que se hacen en la iglesia, el poder decir aquí estoy para servir, son maneras de poder crecer en este 2020. El poder estar dispuestos a servir a Dios y al prójimo, porque es lo que Dios nos demanda. Yo no puedo decir que amo a Dios si aborrezco a mi hermano. La Biblia es clara en eso. Entonces, todos tenemos que poner de nuestra parte. Todos. Al que te cuesta amarle, es al que tienes que ir y darle un abrazo y decirle, aunque me cuesta muchas veces acercarme a ti, yo te amo en el amor del Señor. Y en este 2020 voy a procurar y a proponerme en mi corazón de que no tenga ningún problema con nadie, porque esa es la voluntad de Dios. Y si hay un problema, se arregla. Hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo. Amén. Vamos a ponernos en pie.